Y comenzamos este domingo 8 de enero a estudiar el Evangelio de Juan, versículo por versículo, hasta que venga el rapto. O a ver cuándo lo acabamos. Pero cada vez estoy más convencido que la Biblia tiene que ser enseñada expositivamente. Libro tras libro tras libro. Y hay una bendición enorme cuando aprendemos y cuando enseñamos la palabra de Dios. Antes de entrar al Evangelio de Juan, quiero darles algunos antecedentes del Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es diferente a los otros tres evangelios en las siguientes cosas. En primer lugar, en el Evangelio de Juan no se registra el bautismo de Jesús, ni sus tentaciones, ni la última cena, ni el huerto de Getsemaní, ni la ascensión, ni personas endemoniadas, ni tampoco las parábolas. Sin embargo, el Evangelio de Juan contiene enseñanzas que tampoco están en los otros tres evangelios, sino nada más en este evangelio. Por ejemplo, las bodas de Caná, el encuentro con Nicodemo, la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, el lavamiento de pies de los discípulos y las enseñanzas en Juan 14 y 16 acerca del Espíritu Santo. Pero la enseñanza más importante del Evangelio de Juan, el núcleo de la enseñanza del Evangelio de Juan y el centro de todo el mensaje del Evangelio de Juan es probar que Jesucristo es Dios hecho carne. Quiero que ustedes noten, por ejemplo, en Juan 1:34, les voy a comenzar algunos versículos rápidamente como introducción, Juan 1:34, las veces que se está mencionando la deidad de Jesucristo. Dice Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 49. Respondiendo Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 6, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 11 de Juan, versículo 27. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y por último, Juan capítulo 14, versículo 7 y versículo 9. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Regresamos al capítulo 1 de Juan, y con esta breve introducción, ustedes como cristianos tienen que estar conscientes de cuáles son los fundamentos básicos de la fe cristiana. Por ejemplo, ¿se le puede llamar hereje a una persona que habla en lenguas? No. No es un hereje porque no está atacando la doctrina de la salvación. ¿Se le puede decir hereje a una persona que diga que crea que todo mundo debe estar sano y no debe tener enfermedades? No, porque no está atacando la doctrina de la salvación. ¿Quién es una persona hereje? Hay que diferenciar entre falsas doctrinas y entre herejías. Las falsas doctrinas son, por ejemplo, eso de que todos tienen que hablar en lenguas, de que yo no creo que debo estar enfermo nunca, son falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, muchos de esos hermanos los vamos a ver en el cielo. Pero ¿cuáles sí son herejías? O sea, que sí atacan a la doctrina básica de la palabra de Dios. Una de ellas es negar que Cristo es Dios. Otra, negar que la Biblia no esté inspirada por Dios. Otra, decir que la salvación es a través de las obras. Otra, decir que el bautismo del Espíritu Santo es la evidencia con hablar en lenguas. Esas son herejías. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es herejía diciendo que si no has hablado en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Es herejía porque ataca la doctrina de la salvación. ¿En qué sentido la ataca? La Biblia dice que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando él gritó Teletastai en arameo, significa consumado es. Y cuando Cristo consumó la obra de la redención, él nos dice que cuando él viene a nosotros, él trae a mi vida toda su obra completa, la redención, la adopción, la reconciliación, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, la llenura del Espíritu, todo lo trae Cristo cuando él entra a mi vida. Y cuando yo camino con Cristo, dice Colosenses que estamos completos en él, no me falta nada. Y si por ahí me surge una persona que me dice, te hace falta hablar en lenguas, o te hace falta sentir un choque eléctrico o una experiencia, me está diciendo que la obra de la salvación estuvo incompleta. Y cuando yo recibo a Cristo, recibo todo completo de él. De ahí en adelante, yo nada más necesito consagrarme y crecer en el conocimiento y en su gracia. Pero todo cristiano no necesita nada de la salvación. Todo lo que pertenece, dice 2 de Pedro capítulo 1, a la vida de la piedad, ya nos ha sido dada mediante su divino poder. Entonces, estas sí son herejías. Pero las otras falsas doctrinas hay que saber diferenciarlas para no tampoco ir nosotros a un extremo y decir, bueno, esa persona dice que si no hablo en lenguas, etcétera, etcétera, ya poder diferenciar entre un hereje y una falsa doctrina. Cristo es el Hijo de Dios y como tal encontramos en el versículo 1 y 2 la introducción primaria de este evangelio. Veamos en este capítulo 1 cinco pruebas de que Cristo es Dios. Ojalá que haya testigos de Jehová en esta mañana, para que ustedes vean a la luz de la Escritura que Jesucristo no es, como ustedes dicen, un ángel mayor, un Dios, porque la Biblia de los testigos de Jehová está cambiada en el versículo 1. La de los testigos de Jehová dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Esta palabra, un Dios, artículo indeterminado, no existe en el original griego. Existe nada más en la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Por qué dicen que era un Dios? Porque ellos creen en otros dioses. Ellos creen que también San Miguel era Dios, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, en el principio era él con Dios y Cristo era no un Dios, él era Dios. El único Dios que existe en tres personas. Veamos nosotros entonces que el versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo. La palabra era es la palabra griega que significa existía. Vamos a traducirlo de esta manera. En el principio, Cristo ya existía. Nosotros vemos que Jesús constantemente, durante todo su ministerio, les enseñó a los discípulos que él había sido enviado al mundo, que él ya antes de venir al mundo, ya existía con Dios, con el Padre y con el Espíritu, y que cuando él vino al mundo, no tuvo su origen en el vientre de María. En el vientre de María tuvo su origen humano, pero su existencia divina ya era antes del nacimiento humano. Veamos algunos versículos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, del 32 al 34, de qué manera Cristo constantemente enseña que él había sido enviado. Juan 3, 32 al 34. Y dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios, ¿qué dice? Envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vean ustedes ahora también Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5, del 23 al 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Buda existía antes de nacer. El otro día que estaba con mis hijos en un hotel, abrimos el cajón ahí del Hotel María Isabel y pues siempre encontramos un Nuevo Testamento, ¿verdad?, puesto por una organización cristiana llamada Los Gedeones. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que también ahora existe en los hoteles el libro de Buda. Y ahí estaba mi hijo Moisés, interesadísimo, hasta las 2 de la noche viendo, y yo diciendo, ¿verdad?, ojalá que no te infectes, ¿verdad? No, papá, si yo conozco todo lo que has platicado, a mí ya no me enrollan. A mí ya no me tuercen por ningún otro lado, ¿no? Pero era interesante al estar hojeando ese libro de Buda, que jamás en el libro de Buda, el Mahajanivana Sutta, se dice que Buda ya existía. Tampoco cuando leas el libro de Mahoma, los escritos del Ramayana, el Popo, los Vedas, en ningún otro libro sagrado se dice jamás que su fundador existía antes de venir. Y si dice que existía, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que era un unicornio y que era un marciano que se casó con una venusina, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a la Biblia, nosotros encontramos que todos los apóstoles y toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, establecen que Jesucristo no tuvo su origen en María. Él existía divinamente antes de venir al mundo. La segunda cosa que se establece en el versículo 1, después de que dice en el principio, ya existía el Verbo, es que dice la Biblia, y el Verbo era con Dios. Se establece, número 1, que Cristo ya existía. Ahora se establece otra verdad. Se establece que Cristo ya existía antes, pero con. No se dice que Él era antes nada más Dios, se nos dice que Él estaba con alguien más. En otras palabras, antes de que Cristo viniera al mundo, había en el universo que nosotros conocemos y en el sistema solar, más allá del sistema y del tercer cielo, la Biblia establece que antes de que comenzara el mundo y los bosques y las estrellas y los planetas, había tres personas que coexistían juntamente. Los testigos de Jehová dicen que la Trinidad no existe en la Biblia y no existe la palabra Trinidad, como tampoco existe la palabra Biblia. Siempre dice escrituras o el libro o mandamiento o el precepto de Jehová. Pero aun cuando no se dice la Trinidad, la Biblia establece claramente desde el principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué Dios habla en plural? ¿Por qué dice Dios, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Por qué dice Cristo en Juan 14, cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará y les enseñará, porque no hablará de su propia cuenta? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Pregúntale, ¿cómo puede alguien que es una fuerza, que no tiene personalidad, oír y enseñar? Y Cristo dijo, el Espíritu Santo os guiará y os enseñará, porque dice Cristo, dirá lo que oye de mí. Entonces, el Espíritu Santo es una personalidad, de acuerdo al libro de Juan, como Cristo y como el Padre. Entonces, antes de todo, Cristo y el Padre y el Espíritu vivían en comunión, planeando, creando todo lo que iba a ser. ¿Saben ustedes cuáles son los conceptos eternos que existen en la Biblia? ¿Los dones son eternos? No, ¿verdad? Son temporales. Por eso dice, cesarán las lenguas y cesará la profecía. En otras palabras, el anunciar ya nuevas cosas, porque ya está completa la palabra de Dios. Pero ¿saben ustedes cuáles son las tres cosas que han existido antes? Vean esto, han existido antes de la creación, existen ahorita en la creación y van a existir después de que la tierra sea quemada. Tres cosas que permanecen porque son eternas y que mientras nosotros estamos en la tierra, tenemos que tener el conocimiento de que estas tres cosas deben de prevalecer en la iglesia. En primer lugar, antes de que todo existiera, existía el amor. El amor es eterno a la luz de la Biblia. Porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu había entre ellos, ¿qué cosa? Amor. Por eso sobre todas las cosas, dice la Biblia, vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Y el amor cubrirá multitud de pecados. En segundo lugar, antes de que todo existiera, existía la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No había pleitos entre ellos, no había celos entre ellos, no había jicarazos entre ellos, no había envidias entre ellos, había una misma mente, un mismo sentir, una misma corazón, un mismo sentimiento. El amor y la armonía formaban parte eterna de las tres personas de la Trinidad. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego, hermanos, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén todos unidos en la misma mente y en el mismo sentir. Dios quiere que este factor de armonía entre nosotros prevalezca. Podemos tener discusiones doctrinales y que uno hable en lenguas y el otro no, etcétera, etcétera, pero más que cualquier cosa debemos buscar amarnos, perdonarnos. Si tú vienes a una iglesia carismática y crees eso, ven a esta iglesia y alaba a Dios. Si yo voy a una iglesia carismática, alabo a Dios, pero no voy a tratar de convencer a mi hermano si él no quiere que lo convenzca, porque él es mi hermano antes que nada en Cristo Jesús. Yo tengo que buscar la armonía con todas las iglesias que el Señor ganó con su propia sangre. La armonía tiene que prevalecer entre nosotros, cuanto más en un matrimonio. Y en tercer lugar también prevalecía la comunión. Amor, armonía, comunión. La palabra koinea significa comunicación. ¿Qué cosa tan tremenda, no? Fíjense ustedes, Cristo le habla al Padre, el Padre le habla a Cristo, Cristo le habla al Espíritu, el Espíritu le habla al Padre, el Espíritu le habla al Padre, Padre le habla a Cristo, Cristo le habla al Espíritu Santo. Entre los tres no estaban mudos, ni se comunicaban telepáticamente. Entre los tres hay una comunicación. No son tres dioses, es la misma esencia, pero entre los tres existe el mismo amor, la misma armonía y la misma comunión o comunicación. Entonces dice la Biblia, el verbo era con Dios. Y en tercer lugar, el versículo 1 nos dice que el verbo era Dios. Aquí se establece de una manera inequívoca que el verbo, la palabra griega traducida logos, existía con Dios. ¿Por qué se tradujo la palabra verbo en el español? Porque en el inglés, ustedes leen cualquier Biblia, y existe la palabra the word, W-O-R-D, que significa la palabra. Porque la palabra logos o la palabra verbo en el castellano, principalmente en el original latín, la palabra verbo significa la composición de una oración gramatical sobre la cual cae la acción del sujeto. Entonces, por ejemplo, una oración gramatical se compone de sujeto, verbo y predicado. El verbo es el que indica la acción del sujeto. Juanito juega la pelota. Juanito sujeto juega, ¿qué cosa? A la pelota. La pelota es el predicado, juega es el verbo. Entonces Cristo es el verbo de Dios porque él vino a llevar a cabo la acción de Dios. Él, sobre él cayó la acción de Dios. Él puso en movimiento el plan de Dios. El Padre lo ideó, el Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo lo viene a completar, a acabar su obra dentro de cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia, el verbo era Dios. Y ya lo vimos en Juan 10:10, en Juan 10:30, en Juan 14, el que me ha visto al Padre ha visto a Dios. Antes de pasar con el segundo y tercer versículo, ojalá que todos ustedes lleven este mensaje a la escuela, a sus compañeros, a los gurús, a los filósofos orientales, a los testigos de Jehová. Mira, 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 mire, maestro, un momentito, Cristo no solamente fue un gran revolucionario, Cristo no fue un gran gurú, Cristo no solamente nos vino a traer una grande enseñanza moral, Cristo era Dios. Dios nos visitó hace 2000 años en la persona de su santo Hijo Jesucristo, para revelar al Padre, para mostrarnos el carácter del Padre, para mostrarnos lo horrendo del pecado en la cruz del Calvario y para mostrarnos el único camino a la salvación. La Biblia dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, y el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La primera prueba de que Cristo es Dios en Juan es en Juan 1:2, en que el Hijo de Dios es eterno. La segunda prueba está en el versículo 3, el Hijo de Dios es el Creador. Es la segunda prueba de que Él es Dios, señores testigos de Jehová. Dice la Biblia, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Puede alguien que no sea Dios ser creador? Vamos a definir el término. Yo puedo ser un escultor y puedo decir, miren mi creación. ¿Mi término es adecuado? No, porque etimológicamente, cuando yo digo, yo, mi obra es esta creación, esta escultura, yo no la creé en el sentido de que saqué los materiales de la nada. Más bien, yo la formé de materiales existentes. Pero no es creación, esto es algo antigramatical y anticastellano. Más bien es mi obra, pero no mi creación, porque la palabra hebrea bara en el original hebreo significa sacar de la nada. Entonces, ¿quién puede ahorita decir que se haga un coche? Y en ese momento yo tengo que decir, esa persona tiene forzosamente que ser Dios. Porque solo Dios dijo y fue hecho, habló y puso en movimiento el universo de la nada. La materia se juntó, los átomos, las moléculas, y dijo Dios, que sea el sol. Y la inmensa mole llena de hidrógeno como combustible y de todas las cosas que el sol tiene, fueron creadas de la nada ante la palabra de Dios. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Vean 1 Corintios 8:6. Donde el apóstol Pablo establece la misma verdad. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procedemos todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora vean ustedes también Colosenses, donde la Biblia prueba también de una forma inequívoca a Cristo como el Creador. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo en los versículos anteriores. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, avispas, moscos, planetas, vía lácteas, el pasto, las semillas, todo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué profundidad tan maravillosa de la Biblia! Cristo no solamente es el Creador, sino que Cristo crea todo para Él. Y al mismo tiempo que Cristo pone en movimiento todo el universo, dice la Biblia que no solamente le dijo al universo, ponte a girar, no solamente le dijo a la tierra, ponte a girar, y comienza a enloquecer la sabiduría de los científicos para que los científicos de ahí abajo del planetita Tierra se pregunten, híjole, ¿quién estará empujando la Tierra? A ver. ¿Y los átomos? ¿Cómo es posible que esa coerción que existe, la cohesividad entre los átomos, ¿quién está empujando a los átomos? Si nuestras leyes nos dicen que ningún objeto puede desplazarse si no hay una fuerza detrás, ¿quién es esa fuerza? La Biblia lo dice, Cristo también sostiene el universo con el poder de su palabra. Dice la Biblia, en Él somos, nos movemos y respiramos. El propio aire que estoy respirando en esta mañana es el resultado del poder de la palabra de Cristo. En cuanto Cristo dijo que Armando deje de respirar, en ese momento me voy a casa antes que ustedes. En cuanto Cristo dijo que ese pajarito deje de volar, el pajarito a lo mejor se estrella y dices tú, por accidente en el vidrio de mi coche, pero en el universo no hay accidentes. El pajarito tenía que dejar este planeta en ese momento. Todas las cosas, dice la Biblia, fueron criadas por Él. Ahora regresamos a Juan 1:1 y quiero acabar mostrándoles en este versículo dos cosas. dos verdades respecto al Hijo de Dios. La primera verdad es que Cristo no fue creado. Qué lógica más elemental, ¿verdad? Si Él es el Creador, pues entonces Él no pudo haber sido creado. Porque si Él hubiera sido creado, no podría ser el Creador. El otro día me decía una persona, bueno, pero ¿por qué no puede usted decir que yo soy Dios? Me decía Lanke en su mensaje el domingo pasado, les comentó un programa que vimos, un debate teológico entre tres Lorenzos y una persona que era cristiana. Y un muchacho dijo, sacó unas piedritas y dijo, ¿verdad? Es que esta piedrita nos da poder para ser dioses. Y el otro cristiano casi no lo dejaron hablar. Pero era muy sencillo, ¿verdad? Simplemente la persona le dijo, mira, ¿de veras tú eres Dios? Pues pórtate como Dios. ¿Qué quiere que haga? Pues créame algo. A ver, ahorita que ponga a volar una cosa, haz algo, prueba que tú eres Dios. O sea, si tú tienes tu origen en tu santa madre, y desde que tú naciste, tú no sabes ni siquiera de dónde vienes, ¿cómo puedes tener la facultad de decir, soy Dios? Los mormones también, otra secta, enseña que somos dioses. Y saben ustedes que todo tiene su raíz en términos mal usados. Cuando tú tengas una discusión con una persona y te diga, yo soy Dios, vamos a definir en primer lugar los términos. ¿Qué significa la palabra Dios? Y la pregunta del niño, papá, ¿quién creó a Dios? Pues, hijito, si alguien lo hubiera creado, no sería Dios, porque la palabra Dios implica en su raíz etimológica el que siempre ha existido. Todo aquello que tenga relación con la Deidad tiene que ser eterno, porque todo lo que está en el universo es temporal. Tuvo un principio, tuvo un origen, ángeles, demonios, Satanás, leones, marcianos, venusinos, plutonianos, lo que tú quieras. El único que existe eternamente es Dios. Y en segundo lugar, se establece que todo fue creado por Él. Fíjense ustedes a la conclusión tan lógica que vamos a llegar y con la cual quiero acabar. Si Cristo es el Creador y nosotros tenemos nuestra razón de existir en Él, y Él es el que prevalece, Él antes de ascender dijo, todo poder me es entregado en el cielo y la tierra. Y Él como Creador viene aquí a la tierra en un cuerpo igual que nosotros, y camina entre nosotros 33 años, y sufre las tentaciones del ser humano en su humanidad, y se rebaja a convertirse en una hormiga por nosotros, y se rebaja todavía más en morir crucificado como un criminal en una cruz. Y nos dice que si nosotros no creemos en Él, estamos totalmente fuera del programa de Dios, fuera de la armonía de Dios, la conclusión a la que llegamos es la siguiente. Solamente en Cristo podemos tener la razón de nuestra existencia. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cualquier otro camino que tú tengas en la vida, cualquier otra filosofía, cualquier otro pensamiento que no tenga su centro en mí, estás fuera de armonía con el universo entero. Entonces, tenemos como seres humanos que buscar la razón de nuestra existencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué existo? ¿Por qué sigo vivo en el 89? ¿Cuántos de ustedes ya no van a estar vivos ahora en diciembre del 89? La única razón por la cual tú existes es que descubras y conozcas al Dios de la Biblia. Esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú no vives para conocer a Cristo, para descubrir en Cristo tu propósito, tu voluntad, y entrar con Cristo en la armonía del universo, eres un animalito. Eres un tlacuache, o un armadillo, o un elefante, o a lo mejor, como síguete creyendo, que vienes de chita, y pórtate como chita. Hermanos, todos fuimos criados por Él, entonces nuestra causa de razón está y de existir está en Él. Nosotros, para poder descubrir qué cosa quiere Dios en mi vida en el 89, tengo que conocer a Cristo. El Hijo de Dios ha venido al mundo para revelarnos a su Padre. Él existía desde antes de la creación. Él estaba en comunión y armonía perfecta con el Padre y el Espíritu. Y Él era el mismo Dios. Él es el Creador y vamos a seguir demostrando el próximo domingo los atributos de Cristo en Juan capítulo 1. Pero antes de cerrar la Biblia, ¿Cuántos de ustedes tenían un concepto equivocado de Cristo hasta esta mañana? Yo creía, antes de conocer la Biblia, que él era el primer comunista. Creí que era hermano de Che Guevara. Creía que era un gran revolucionario, un gran maestro de filosofía, pero no. Amigos que nos visitan, si ponemos aquí a Jesucristo y ponemos aquí al Che Guevara y a Mahoma y a Mahat y a Carlos Marx y a todos los líderes que tú quieras, Jesucristo es peculiar, singular, único, incomparable, porque Él es tu Salvador y mi Salvador. ¿No quisieras tú en esta mañana recibirle en tu corazón por primera vez? Decirle en esta mañana, mi Señor y mi Dios, me hinco ante ti, Señor Jesús, no puedo vivir sin ti. Quiero desde este domingo de 8 de enero del 89 salir de este lugar y comprender por primera vez qué quieres de mí, de mi familia y de mis hijos. Les pido a todos que inclinemos el rostro. Padre Santo, te damos gracias por el Evangelio de Juan, porque tú irás arrojando cada vez más luz sobre la persona de tu Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo no vino para que el hombre alabara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para que Él glorificara al Hijo. Y es el Hijo el que es glorificado cuando se levanta al Hijo, no al Espíritu Santo. Desgraciadamente hemos equivocado los términos y hemos tratado de buscar y ensalzar la persona del Espíritu cuando es la persona de Cristo la que tiene que ser levantada. Y cuando Cristo sea levantado, el Espíritu le glorificará. Porque el Espíritu no vino a recibir gloria para Él, Él vino a darle gloria al Hijo. Te pedimos, Padre, que comprendamos que es Jesús el que tenemos que levantar en nuestra vida, entre la sociedad de mi familia, en mi escuela. Y cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraerá hacia Él mismo. Todas las personas que en esta mañana quisieran salir por primera vez con el Creador del universo, con el Salvador del mundo, con el eterno Dios que nos visitó hace 2000 años, con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si mueres en tus pecados, eternamente vivirás condenado. Pero el que cree en mí, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser, que salten para vida eterna. Ven a Jesucristo en esta mañana, pecador que me escuchas. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Creador, el diseñador de tu vida, y el que fuera de él jamás podrás descubrir para qué estás viviendo. Las personas que por primera vez en esta mañana quisieran entregarle sus vidas a Jesucristo, repitan estas palabras. Ahí en el silencio de tu corazón, dile a Dios, Padre Santo que estás en el cielo, creo en tu Hijo Jesucristo, Señor y Dios mío, Creador del universo, que lo enviaste al mundo a buscarme, porque como oveja perdida, en esta mañana, Él me trajo para conocerte. Creo en su muerte en la cruz del Calvario, en mi lugar, y que en su sangre tú me puedes perdonar mis pecados. Creo en su resurrección corporal de entre los muertos a los 3 días. Y creo que en esta mañana vive resucitado, y Él es el que me está hablando y llamándome a convertirme en su oveja. Señor Jesucristo, te invito a mi vida como mi pastor, mi Señor y mi Salvador. Recíbeme así como estoy de pecador, de sucio, de sucia, lávame con tu sangre y enséñame a conocerte, porque te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.